¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, un podcast totalmente mundialista y un podcast que tiene dos partidos, pero maravillosos para analizar en un solo grupo. Incluso el Tata Martino en conferencia de prensa asegura que el ver a Argentina de sotanero y el ver a Arabia Saudita de líder, todo eso se va a meter en la cabecita de los jugadores y del cuerpo técnico, porque son situaciones totalmente inesperadas. Pero bueno, Elizabeth Patiño, ¿qué te agradó, te sorprendió más? ¿Arabia Saudita por la forma tan gallarda en la que remonta el marcador con Argentina? A propósito, ¿qué pasó con el pecho frío? ¿O la demostración que fue realmente, hay que reconocerlo, trabajó muy bien el Tata Martino el partido, pero hay algo muy importante, los jugadores entendieron y obedecieron cómo había que trabajar el partido? Es decir, se conjuntaron dos escenarios y ¿sabes qué? No sé si tú pienses igual o vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero a mí me parece todo lo contrario. A mí me parece que el hecho de que Argentina haya sufrido semejante tropiezo favorece totalmente a México, porque les demuestra que aquella aureola de invictos, de invencibles, de favoritos, de campeones irremediablemente de la Copa del Mundo de Qatar, pues se ha desaparecido prácticamente.
Rafa, ¿cómo estás? Recién salidito del partido, prácticamente este podcast, como ya lo mencionas, mundialista especial en martes, porque tenemos que hablar de la sorpresa realmente de lo que es este grupo C, ¿no? Yo creo que lo que más termina impactando es el triunfo de Arabia sobre Argentina, más allá de lo que pasó con México, y que ahí, bueno, nos puede ganar un poco el corazón. El que haya acontecido este resultado en un partido donde el marcador era en contra, donde evidentemente tienes a una de las favoritas a campeón del mundo, y darle la vuelta jugando bien, que creo que es lo más importante, ¿no? Porque de pronto pueden surgir circunstancias, una jugada fortuita, etcétera. No, la disciplina táctica de Arabia, Rafa, estaba a otro nivel. Por supuesto que lo habíamos visto en los partidos de preparación, en los partidos de pronto amistosos, que decías, bueno, es muy difícil meterle un gol a Arabia. Pero Arabia no solamente defiende bien, Arabia tiene buen trato de pelota, Arabia sabe cómo atacar y hacerle daño al rival. Creo que es lo más interesante y lo que termina, pues, conquistando a más de uno de lo que consigue este equipo, esta selección, de la que no esperábamos que diera este batacazo inicial. Y después Argentina, pues sí, mucha calidad individual, mucho talento, pero darse las ideas cuando el tiempo transcurría y los goles no caían para poder. Entonces, pues es una situación que golpea fuerte a Argentina, pero no coincido contigo. Creo que hace todavía más peligroso el partido con México esta derrota.
Sí, a ver, en el caso de Argentina, nos da la sensación de que dos cosas. Una, que la eliminatoria sudamericana no es así como nos la pintan algunos, de que es prácticamente una guerra civil donde puede pasar cualquier bla, bla, bla. Y la otra, que sí, evidentemente de manera individual se ha caído en una sobrevaloración del jugador argentino, porque de repente encontrar esa manifestación que a veces vemos en sus clubes, bueno, de repente a la hora de la selección, yo no sé si se contagiaron o se contaminaron del pecho frío, porque el pecho frío desapareció. Elizabeth Patiño, profe Restrepo, ¿dónde está usted? Porque no se me olvida la frase, pero algún día el pecho frío te tapará la boca. Bueno, yo desde 2009 sí vengo diciendo que Messi jamás será campeón del mundo. Vamos a ver si es cierto o tendré que retractarme alguna vez. En lo que sí veo que peligro, Eli, es en la bolsa de papel.
No, Rafa, digo, falta mucho y el grupo está hoy en lo que totalmente al revés. Los cálculos, la estadística, el análisis y todo, las apuestas, en lo que estuviéramos participando, evidentemente no había un presupuesto de que Arabia Saudita fuera líder después de la primera fecha, ¿no? Pero hay que seguir esperando cómo se desarrolla. Al final, lo de Argentina sí es un balde importante. Que ayer escuchaba de Diego Cora, quien tú también conoces, y decía, estoy preocupado porque la caída puede ser muy fuerte. Y por supuesto que cuando lo dices un argentino, te hace sentarte un ratito a reflexionar y decir, por algo lo está diciendo, ve alguna fragilidad que nosotros no vimos a lo mejor durante la eliminatoria. Y no diría que Messi se escondió, Rafa, pero inclusive algunos jugadores estaban con cara de, ¿en serio? Estaban. Yo no vi a un equipo que bajara las manos, intentaban buscar el resultado, pero evidentemente el cansancio, el desgaste, el tiempo, los minutos que te juegan en contra, pues ya las últimas decisiones fueron, ¿no? Que lo esperas a que sea el futbolista que en algún momento te saque de algún resquicio un balón y lo meta al ángulo, y pues no pasó. También lo del arquero, vi la encuesta que pusiste en Twitter, lo del arquero de Arabia es espectacular.
Notable, y yo hacía la comparación para el partido final Arabia Saudita contra México, ¿quién tiene mejor portero? Bueno, resulta que Guillermo Ochoa, que tenía cuatro años sin atajar un penalti, resulta que lo hace en el momento oportuno y ante el adversario que tiene, bueno, que es poderosísimo en el cobro de penaltis, decía Guillermo Ochoa. Bueno, vamos terminando con el tema de Argentina. Vamos, Argentina no está muerto, eso nos queda claro, pero también el hecho de que enfrente a México, como dices tú, le va a complicar el partido a México. Es una bestia herida. En este momento Argentina es una bestia que Arabia Saudita no terminó por liquidar. Es una bestia herida que seguramente va a intentar dar el partidazo, y con ese complejo de superioridad con el que a veces se enfrenta Argentina a México, también se puede volver a llevar una sorpresa. Fíjate que muchos reporteros argentinos en la conferencia de prensa de México estuvieron cucando al Tata. Oiga, pues, va contra su patria, ¿eh? Y el Tata les dijo, pues no, realmente no hay ningún problema. El fútbol es esto, nos pone en esas posiciones y yo pienso en el bienestar de México. Entonces, es un escenario muy sabroso. De repente un partido que ya era muy interesante, ahora se tornó prácticamente en un partido clave dentro de...
Rafa, interesante, pero que en el pronóstico decías, México pierde contra Argentina y no claro, pasa nada, y Argentina todos va a llegar tranquilo de que le ganó Arabia. Hoy te cambia completamente el panorama, ¿no?
Sí, y la verdad es que a final de cuentas, si tú revisas esto que se le viene encima a México, yo creo que si juega como jugó ante Polonia, pero por fin o finalmente mete la pelotita de alguna manera, bueno, pues igual puede ser que termine haciéndole la trastada a Argentina, que sí, entiendo que es muy poco probable, pero también entendamos, y lo habíamos platicado, que ante Argentina México va a dar el juego de su vida. Totalmente, ¿no?
Pues siempre ha sido así, históricamente, contra los equipos que son favoritos, que son superiores. ¿Por qué es superior en calidad individual Argentina? ¿Por qué es superior en el colectivo? Hasta antes de lo que vimos en este partido contra Arabia, donde parece que tenía mayores argumentos para poder ganar los partidos. Hoy se quedan cortos, pero Argentina es un rival bravísimo, Rafa, y a pesar de que México consigue este empate contra Polonia y que lo hizo mucho mejor de todo lo que había hecho en el último año y medio con Gerardo Martino, yo creo que con lo de hoy, ni aún con eso, le alcanzaría para ganarle a Argentina, ¿eh? Espero equivocarme, pero necesitas más. Lo de hoy no es suficiente para poderle ganar a Argentina.
A ver, yo creo que, porque lo explicaba el Tata Martino en la conferencia, si quieres ya... a ver, es que podemos ir mezclando a final de cuentas porque sí, son dos partidos.
No tienes Argentina porque es el siguiente rival.
Y en un solo grupo, ¿no? Pero el Tata Martino decía muy puntualmente que el proyecto que tenía para enfrentar a Argentina difícilmente lo va a modificar de manera sustancial. Es decir, él me imagino que ya tiene más o menos trabajado cómo enfrentar a Messi, cómo aislar a Messi, que debe ser algo parecido a lo que intentó con Lewandowski, que a Lewandowski, hoy lo explicaba en la conferencia reiterando lo que había dicho, primero se trataba de que no tuviera el balón. Segundo, se trataba de que no pudiera darse la vuelta con el balón. Y tercero, se trataba que la segunda línea de ataque de Polonia no pudiera aparecer en respaldo de Lewandowski. Y me parece que le funcionó casi a la perfección. El penalti, a ver, yo creo que es una jugada en la que los dos se jalonean. Evidentemente, en el jaloneo, el que empieza primero es Moreno. Pero también tú revisas la diferencia de...
De musculatura.
Sí. O sea, ese tipo es un Schwarzenegger y el otro pues era apenas un candidato Agustín Lara. Pero yo creo que el resultado y lo que hace el equipo mexicano es sólido. Yo estoy de acuerdo contigo, cuando tú tengas que enfrentar en un mano a mano, es decir, no es lo mismo no tener una referencia de marca para Gallardo y para Sánchez, que se salvó de la roja, me parece, pero no es lo mismo que tener a Di María, que sabes que va a aparecer ahí, que es un tipo con mucha experiencia, mucha personalidad, y que te puede también cambiar la historia.
Sí, va a ser... Lo que pasa, Rafa, es que, y lo que dice Martino, yo no he podido escuchar la conferencia porque me puse a ver el partido de Francia y me distraje inmediatamente, ¿no? Pero más allá de eso, va a ser un partido totalmente distinto a lo que fue hoy. Hoy Polonia te cedió la posesión de la pelota, te esperó muy pocas veces durante el partido, te presionó alto, esperaba eso, ¿no? A que Lewandowski se pudiera dar la vuelta, que recibir de espaldas y a lo mejor que Zieliński de frente pudiera hacer algo más. No lograron asociarse, eso también es una realidad, pero contra Argentina va a ser diferente. Contra Argentina, Argentina probablemente va a tener el balón. ¿Cómo quitarle el balón a Argentina? ¿Cómo contrarrestar la calidad individual que tiene? Físicamente ahí sí puedes competir mucho más de lo que podías competir físicamente, por ejemplo, con Polonia, ¿no? Que sabías que el balón por arriba jamás lo ibas a ganar y eso lo trabajó muy bien México. Entonces, va a ser una historia totalmente distinta de lo que vimos contra Polonia. Por eso te digo, no es suficiente lo que ya vimos con México. Y además el tema gol. Yo sé que hablamos mucho tiempo del centro delantero, pero hoy lo de Henry, pues sí es bajito de la media, ¿no? Y que tampoco es que le hayan llegado muchos balones, realmente llegaron muy pocos. Yo sé que le gusta el fútbol asociativo, pero si te llega uno, como le llegó... La tiene que meter, Rafa, la tiene que meter porque si no, luego esas jugadas duelen muchísimo.
Como la de Alexis Vega.
Que te dejan fuera de una Copa del Mundo. O Alexis Vega, que yo creo que es un partido bastante correcto, ¿no? Lo hizo bien, fue de lo mejor de México.
Sí, a ver, para mí el mejor jugador de México fue Chucky Lozano, eso no me queda ninguna duda. Mostró una personalidad tremenda y demostró además que es el jugador que se siente tan cómodo donde tenga que desarrollar su fútbol, porque de repente lo hacía totalmente cargado por el extremo y el tipo lo hacía con toda la comodidad del mundo y una visión de área, de cancha, de fútbol extraordinaria. Y cuando de repente aparecía Sánchez y él tenía que ir a buscar zonas interiores, también lo hacía muy bien el Chucky Lozano. Para mí fue el mejor jugador. Obviamente el héroe es Ochoa, ¿no? Pero me parece que hubo jugadores, lo comentaba también el Tata en la conferencia de prensa, algunos tuvieron picos muy altos, obviamente si son picos tienen que ser altos, en su rendimiento, y que eso lo acercó a prácticamente a lo que él pretendía en la cancha. Así que, pues, en lo que coincido contigo es en que no es lo mismo que los laterales no tengan dolores de cabeza a que eventualmente sí tengan las pesadillas, que van a salir como energúmenos además los de Argentina, porque una derrota los deja fuera y un empate los deja muy condicionados para ir contra una Polonia que de jugar como jugó hoy les va a complicar la vida aún muchísimo más que lo que hizo Arabia Saudita. Y bueno, yo creo que en el caso de lo que vimos de México, insisto, me parece que lo importante fue que el Tata organizó bien el partido, pero me parece aún más importante, porque tú sabes los dolores de cabeza que son a veces las desatenciones de los jugadores, me parece que el futbolista cumplió cabalmente lo que se le exigió en la cancha. Entonces, cuando tú combinas eso y un poquito de fortuna, como el caso de Ochoa, pues... tenías que sacar. A ver, ¿quién pierde más con este empate? Me parece que el que sale ganando más es Polonia, sí, por todo el entorno, ¿no?
No fue muy superior México a Polonia, Rafa, pero digo, honestamente, por más que te tratas de quitar la camiseta, porque eso es parte de nuestro trabajo, pero yo sí viví un poco el partido del lado aficionado, ¿no? Y la tajada de Ochoa, me brinqué y la festejé y la aplaudí, porque honestamente...
¿En serio?
No lo esperaba, ¿no? No lo esperaba. No esperaba que le atajara un penal a uno de los mejores cobradores del mundo, pero termina siendo bien. Hicieron muy bien su tarea y eso me encantó de México. Sé que hay reflexiones y críticas donde dicen que a lo mejor fue un partido de pocas emociones. A mí me pareció un partido tan cayendo casi en la perfección de las tareas de cada uno de los jugadores. ¿Cuándo tenía que
cubrir
al compañero? Recuperar rápido la pelota. Edson Álvarez, anticipar para que no llegara la pelota a los polacos. La profundidad que te pudo dar Gallardo, lo de Lozano, que cuando tuvo que regresar y recuperar balones lo hacía. El no querer de pronto hacer una de más y encarar cuando no has pasado más allá de medio campo y hacerlo después de medio campo para que no te agarren mal parado. O sea, hicieron cosas tan específicas, Rafa, que no habíamos visto a la selección mexicana hacerlo además. Entonces, no, o sea, a mí me pareció
es el mejor partido.
Un partido súper agradable. ¿Qué faltó? A lo mejor explotar un poco más el fútbol por dentro, el fútbol interior, no tanto por fuera, porque había momentos en donde ya te volvías un poco predecible, pero también...
¿Con quién, Eli?
¿Cómo?
O sea, dime con quién y cómo puedes jugar por carriles interiores. No había manera. Y sobre
de pronto
todo,
un poco con Chávez, pero ¿con quién Polonia? Se asocia. No encontraba el socio ideal, ¿no?
No. Tal vez si hubieras tratado de formar una alianza, que era lo que platicábamos, Chucky Lozano por izquierda, Luis Chávez por izquierda y Alexis Vega como eje de ataque, te hubiera permitido que con tres tipos que se entienden, de repente hubieran encontrado una oportunidad.
Puede ser, y que además jugaste con un punta que muy pocas veces apareció en esa zona. Entonces era muy similar el que no hubiera aparecido como tal un referente, un centro delantero, porque pues prácticamente no tuvo posibilidades claras de gol. Ahora va a cambiar esa historia, Rafa. Vimos a Raúl Jiménez y llegó a la deducción, no sé si habló de eso Gerardo Martino en la conferencia,
no.
El que puede convertirse en el villano ante Argentina sea Funes Mori, o el héroe.
Imagínate que dos argentinos sepulten a Argentina. Dios mío, ¿dónde podrías esperar eso?
Puede pasar, ¿no? Es que esa es la realidad, puede pasar. Hoy realmente entra poco tiempo Raúl Jiménez, realmente la participación fue mínima. Otro de los que no hemos hablado y que hemos reventado y que hoy me parece que hace un partido bueno en el tiempo que participa es Héctor Herrera. Héctor Herrera termina siendo un partido correcto de lo que veíamos últimamente de la selección mexicana y su poca participación con el Houston, ¿no? Entonces, ¿a quién le reclamaríamos de la selección mexicana, Rafa? Yo creo que a nadie, porque inclusive
Jorge Sánchez tal vez.
Lo vi nerviosón, pero al final se fue asentando conforme fueron avanzando los minutos y que tener por ese lado a Chucky Lozano lo ayudó muchísimo. Yo seguiría apostando porque ahí tendría que estar Kevin Álvarez. Yo.
Ah, sí, y de hecho Jorge Sánchez tuvo el gol, pero también hubo dos jugadas, una en la que pierde el balón en la salida y se viene un contragolpe que sí pone peligro a México y después la jugada de la amonestación. Y no sé qué opinas del árbitro, a mí me parece que el árbitro neozelandés sí como que se sentía más identificado con el europeo. Me parece que le faltó sacar un poquito de tarjetas amarillas. Y me parece que también fue muy complaciente con la forma ruda por momentos del fútbol de Polonia, ¿no?
Se repartieron golpes, Rafa, obviamente por una situación hasta de complexión. Pues los polacos, la mayoría de los mexicanos les llegaban al pecho, ¿no? Entonces se ve mucho más aparatoso el contacto. Quiero entender que más o menos este fue el criterio del árbitro, ¿no? Que a lo mejor podía verse muy aparatoso, pero que la diferencia de corpulencia y de estatura
era
importante al momento de marcarlas. A mí me gustó el arbitraje, porque hemos visto un arbitraje muy quisquilloso, muy milimétrico, muy de tarjetas, y él dejó que de pronto fluyera un poquito más. Me hubiera encantado que dos o tres le marcaran a México porque si eran entradas fuertes, pero tal vez muy ligero, Rafa, muy ligero, un poquito hacia Polonia, pero me gustó que dejara que el partido fluyera. Eso me pareció interesante. Ahora, otra que yo no sé realmente porque no estuve en el estadio y he checado tantas repeticiones y no puedo encontrar la jugada clave, que Memo Ochoa saca los pies antes de que Lewandowski cobre el penal y hoy con la nueva regla tienen que tener los dos pies sobre la línea. Yo veo imágenes y veo videos y vi el partido en vivo, aunque ahí me paré y grité y festejé. Y pues no veo que se adelante realmente Ochoa. Digo, a lo mejor la punta del zapato, ¿no? Pero es mínimo.
A ver, en el caso de Ochoa, mira, Robert Lewandowski lo cobra como decía Pelé. Fuerte, raso y colocado. Y no lo fallas. Y Guillermo Ochoa, que insisto, tenía 4 años sin atajar un maldito penal, y que lo hizo precisamente en Bélgica, aquí te muestra algo, que el tipo, cuando tienes que buscar ese héroe accidental, él aparece y te funciona. Para mí la tajada es muy buena, y resulta que es el ya superó a Pablo Larios. Pablo Larios tenía 3 marcadores en blanco en Copas del Mundo. Guillermo Ochoa ya lleva 4 marcadores en blanco en una Copa del Mundo. Y también, por otro lado, él dice que todo... Porque hay otro tipo de estadísticas que ESPN estuvo rascando sobre eso. Y él dice, yo cambio todas esas estadísticas por el quinto partido. Porque hay que recordar que él fue nominado el MVP del partido, y bueno, hubo oportunidad de platicar por ahí con él sobre esos temas, ¿no? Pero bueno, el hecho de que tengas también un arquero que te responda en esas circunstancias, genera un impacto en los adversarios que vienen. Es decir, viene un penalti y bueno, pues este tipo los está atajando, y en la Copa del Mundo es algo distinto. Todo lo contrario de Dibu, que bueno, ya vimos el video en el cual te acuerdas que se burló y decía, y sí, sí, bueno, pues ahí está tu facilito, güey. Porque él hablaba del flujo.
Sí, pero de pronto también por hocicones nos pueden dar periodicazo el próximo sábado. Aguanta un poco, porque todavía no es momento de burla. Hay que esperarnos, hay que arribarnos del dolor, hay que burlarnos del dolor ajeno, que puede ser mucho más doloroso para los mexicanos el próximo sábado. Pero México hace la tarea correcta, lo que tenía que hacer. Y aquí la comparativa que hacías con Bochitos, que todos los razadictos se acordaron, Bochitos, Lamborghinis, Ferraris, pues todos estaban como que en el nivel, ¿no? O sea, realmente el que a lo mejor era medio y mal, ni siquiera creo que llegaba, yo creo que un Bochito y después un Jetta, Arabia Saudita, porque fue mejor, pero no fue mucho mejor. O sea, que me refiero que está tan parejo el grupo, a pesar de que decías, bueno, es que Argentina, ¿quién lo va a vencer? A ver en la final con quién se encuentra, ¿no? Hoy ves que Argentina tiene debilidades y que si sabes plantearle un buen partido, se le puede ganar, como lo hizo Arabia.
Oh, bueno, ya no te entiendo. Primero me decías que veías muy complicado ganarle a Argentina, y ahora resulta que sí lo ves factible.
Pero yo es diferente la forma de juego de Arabia a la de México, Rafa. Tú no sé si viste el partido en vivo. La velocidad que tenían los centrales, el cómo se anticipaban, cómo te adelantaban la línea, jugar en un espacio muy corto para dejarlos fuera de juego, fue parte del plan, que además es Scaloni que lo sabía, parece que no lo sabían sus jugadores, ¿no?
A ver, yo entiendo, y es elogioso y elogiable lo que hizo Arabia Saudita, pero también tenemos que entender algo, la forma en que desdeñó en el segundo tiempo Argentina a Arabia, en el que dejó de marcar, dejó de concentrarse, los cambios prácticamente masivos que termina haciendo Scaloni buscando una solución. A mí me parece que todo eso fue generando de a poquito, y la carencia de un líder terminó generando poco a poquito lo que terminó siendo el desastre para Argentina. Lo cierto es eso, o sea, puede ser que México le dé la sorpresa a Argentina, o puede ser que Argentina le dé una tunda a México. Puede ser que Polonia meta el orden con la forma que tiene de jugar a Arabia Saudita, o puede ser que Arabia Saudita, a base de consistencia, termine por asegurar su pase a la siguiente ronda. Esto le da un sabor especial al grupo. Y te decía, el partido de México-Argentina, te cuento algo, yo a estas alturas ya tendría que tener mi boleto para ese juego. Están tan cotizados los boletos que ni siquiera los ha soltado la FIFA para los medios. O sea, hoy los medios no saben si van a estar en ese partido. Yo, ya después, siendo el noveno mundial, yo ya sé por dónde meterme para poder sacar mi boletito. Pero en la línea normal...
¿También ahí ocupas tu sex appeal? ¿O ahí cómo se hace el trámite?
No más que nadie nos escuche, pero hay una oficial de FIFA que es de Corea, que siempre me ha solucionado, oye, fíjate que no tengo boletito para la zona mixta de la final. Ay, nomás le hace así, tómalo. Pero no le digas a nadie que yo te lo di. Entonces, lo que pasa es que no lo he ubicado, pero yo ya conozco todas las artimañas para poder sacar boletos, así que no hay ningún problema. Pero eso nos demuestra que este es el partido, es el eje central del futuro del grupo C. Si Argentina resucita, va a ser una alerta para Polonia. Si México elimina a Argentina, como dices tú, con dos argentinos en la cancha, no sé qué va a pasar, ¿eh? No sé qué va a pasar porque creo que el Tata no puede regresar a Argentina.
Ya no sería tan bienvenido en los estadios, ¿no? Ni en las pláticas con Scaloni, ni para ir a cuidar a su nieta o nieto, no sé qué tenga. Digo, son de las cosas lindas que te puede regalar esta Copa del Mundo, Rafa. Sin duda, yo creo que lo más sorpresivo ha sido hasta ahorita lo que le ha pasado a Argentina, y seguramente seguiremos viendo algunas sorpresas más, ¿no? Pero como espero un partido muy distinto, yo creo que no hay que recordar tanto el Easy del Dibu. Hay que esperarnos un poquito el sábado a las 3 de la tarde, tiempo de México, para ver cómo lo vamos platicando. Ahora, si México perdiera ese partido contra Argentina, pues está obligado a ganar contra Arabia y a golear, ¿no? Dependiendo también del resultado que haya conseguido Polonia contra Arabia.
Ese es el escenario que vamos a tener que esperar los partidos de la segunda fecha para todavía tratar de vislumbrar lo que puede ser la tercera. Puede ser que hay una especie de sentencia, vamos pensando que México le gane a Argentina, pues prácticamente queda sentenciada. Y si por ahí Polonia también termina siendo víctima de Arabia Saudita, bueno, pues entonces México ya se fue al cuarto partido por lo menos. En fin, sí, pero son muchas especulaciones.
Se veía más fácil que México pasara si Argentina ganaba el primer partido.
Sí, sí, sí.
Hoy lo veo con demasiadas combinaciones, ¿no? La verdad es que hoy nadie tiene seguro su pase a la Copa del Mundo, inclusive el mismo Arabia, que puede de pronto tener unos descalabros en los siguientes partidos y también te puedes quedar por fuera a pesar de que hayas ganado el primero, ¿no? Entonces, pues se va a poner sabrosito el grupo C, Rafa, el grupo de locura. Y veremos, ¿no? Hasta dónde le alcanza esta selección mexicana, que tuvo una presentación a mi gusto adecuada, jugó bien, de acuerdo a lo que seguramente les pidió Gerardo Martino, pero sigo necesitando que México haga goles. Lo necesita Martino, lo necesita la selección, claro. Y lo necesita la afición, porque si no haces gol, y es lo que te empieza a generar frustración, puedes hacer un partido casi impecable en recorridos, en recuperación de pelota, en relevos, en basculación, en lo que quieras. Pero si no haces gol, pues no vas a ganar. Y si no ganas partidos, si solo los empatas, pues no vas al cuarto partido.
Ahora, también para que la gente no pierda la proporción, el hecho de que elogiemos lo que se hizo ante Polonia no significa que México está cerca del quinto partido.
No, significa
que en una serie de consecuencias y casualidades pudiera meterse al cuarto partido, pero al quinto, esa ya es otra historia. Porque bueno, pues hoy vimos a Dinamarca que la verdad hizo un buen partido, le quitaron la posibilidad de un penalti, fue muy superior, pero tampoco la metió,
pero no
la tuvo ahí en la cara del gol.
Sí, 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 lo mismo con Dinamarca, y bueno, hasta que sería Dinamarca o Francia, ¿no, Rafa?
Así es.
Y bueno, Francia estaba primero perdiendo contra Australia, no sé cómo vayan ahorita, pero iban hasta donde me quedé 2-1, entonces, y ya sabía, había fallado un Mbappé solito, de frente al arco.
Bueno, están festejando los franceses, por lo que veo.
Ah, entonces igual ya cayó el tercero, o el cuarto, no lo sabemos porque ya tiene algunos minutos que estamos grabando, pero para eso falta mucho. Primero tiene que México el próximo sábado una cita, probablemente de las más emocionantes, y donde sí en sus manos tiene la posibilidad de cobrarse la sabrosa Argentina, Rafa, como nunca había tenido, ¿no? O sea, en otras ocasiones, bueno, ya era un cuarto partido o una Argentina que ya venía ganando en el grupo, ahora puedes dejarla por fuera si es que le ganas.
Y ser una venganza estupenda para el fútbol mexicano, sobre todo porque estaría Messi en la cancha, que para mí sigue quedándole a deber. Hoy tuvo un buen partido por momentos, pero yo esperaba muchísimo más de él y no lo dio.
Pero no solamente Messi, Rafa, de Lautaro.
No, bueno, pero él es el mejor del mundo, según ustedes.
No, sí, sí es el mejor del mundo, pero también el escenario es complicado, y por eso de pronto las palabras de Héctor Herrera cuando dice, no, es que sí, México está para ser campeón del mundo. Y cuando todos entienden lo jodido que es ser campeón del mundo y que te puede pasar un partido como le pasó a Argentina contra Arabia, y seguramente veremos más así en esta Copa en Qatar, pues te das cuenta que no solamente necesitas de jugar bien, hay un sinfín de factores en un partido que te pueden cambiar la historia, ¿no? Entonces México, primera prueba con clasificación aprobatoria, pero con un sabor semi-amargo, porque creo que México tendría que haber ganado el partido ante Polonia. No fue muy superior, pero sí fue mejor.
Te cuento, Elizabeth Patiño, que está 3-1 ya la selección de Francia en este momento. Pero bueno, vámonos rápidamente con la recomendación musical y con la esperanza de que hoy sí podamos compartir un video de este podcast.
Sí, esperemos que hoy sí. Yo me imagino que la producción empezó, ¿para qué lo hacemos el lunes si va a haber el martes? Entonces, bueno, pues ojalá y terminen subiendo el del martes. Mi recomendación musical es Manuel Medrano y Raguayana. No sé si salga el sol el próximo sábado, Rafa. Espero que sí.
Para Raguayana, México. ¿Qué es
Raguayana? Raguayana es un grupo de reggae.
Bueno.
Y Manuel Medrano es un cantante colombiano que canta muy bien. Te lo recomiendo. Sí te va a gustar. No es de reggaetón, tiene una muy buena voz. La canción queda como anillo al dedo para México. A ver si le sale o no el sol el próximo sábado para medirse ante Argentina. Y que la gente también recomiende porque les gustó. Me dijeron que era una tal Valeria la que fue tu recomendación de ayer.
Valeria,
¿verdad?
Lynch. ¿Cómo que una tal Valeria?
No sé.
Valeria Lynch. Una tal Valeria.
Valeria. Qué mal educada.
Vámonos ya.
Pero bueno, chao.
Nos escuchamos. Chao.